Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo crecí escuchando a los cubanos mayores que yo, señoras y señores, a los cubanos miembros de la generación de mis abuelos, decir una frase que siempre me llamó la atención. El hombre es un animal de costumbres. ¿Recuerdan? El hombre es un animal de costumbres. Una frase que seguramente muchos de ustedes conocen. ¿Y qué quiere decir esta frase? Bueno, esta frase quiere decir que el hombre tiende a crear patrones de conducta a los que luego suele aferrarse. Tiende a crear hábitos. Esto quiere decir que el hombre no es tan amigo del cambio como pudiera suponerse. Que el hombre suele preferir que las cosas permanezcan como están, a tomarse el trabajo a veces o a correr el riesgo de transformarlas. Y en esa frase, el hombre es un animal de costumbres. En esa frase yo he pensado, después de leer un reportaje interesantísimo sobre una condición psicológica que puede afectarnos a todos. A todos. Y esa condición es la llamada indefensión aprendida. Miren qué frase esa. Indefensión aprendida. La palabra indefensión, como ustedes saben, quiere decir desamparo. Quiere decir abandono, quiere decir falta de protección, ¿verdad? Algo que todos podemos haber sentido alguna vez ante las dificultades y los retos que nos presenta diariamente la vida. Desamparo, abandono, falta de protección. Pero lo que vuelve inquietante esta frase es el adjetivo aprendida. El hecho de que podamos, amigos, aprender a estar o sentirnos desamparados y que ese aprendizaje acabe llevándonos a asumir ese desamparo como un hecho irreversible, como un hecho definitivo. Según los expertos, la indefensión aprendida, y voy a leer la definición oficial, quizás voy a leerla más de una vez, la indefensión aprendida es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga para alterar esa situación es difícil. Es difícil y peor aún, es inútil. Vuelvo a leer esta definición porque es importante que ustedes que me escuchan la tengan muy presente. La indefensión aprendida es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga para alterar esa situación es inútil. Es decir, está de más. Como resultado, sigue diciendo este texto que traje conmigo, el animal permanece pasivo frente a una situación incómoda o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Vuelvo sobre lo mismo. Como resultado de esa condición psicológica, la indefensión aprendida, el animal permanece pasivo frente a una situación incómoda o dañina, incluso cuando ese animal dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. No es tremendo. ¿No es tremendo? Y en este texto se cita una observación de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente. No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. ¡Qué tremenda frase! No se nos otorgará la libertad externa social, gubernamental, laboral, no se nos otorgará esa libertad más que en la medida exacta en que nosotros hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Amigos, si no somos libres internamente, no vamos a poder cambiar la falta de libertad que nos rodea y quizás nos cohíbe, nos reprime. Tenemos primero que ser libres dentro. Y siendo libres dentro, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a tratar de propiciar la libertad fuera de nosotros. Hoy vamos a hablar de esto.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Es Nino Bravo interpretando Libre, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. Ese tema de encontrar la libertad interior para luego encontrar la libertad exterior.
Cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Nino Bravo interpretando una preciosa canción titulada Libre. Una canción que ojalá pudiéramos cantar todos nosotros, ¿eh? Ustedes y yo. Porque la libertad tiene muchos rostros, amigos. Muchos rostros. Hoy estamos hablando de la indefensión aprendida, ¿eh? Escuchen lo que dice Jorge Bucay, el autor de este texto que hoy, repito, he querido compartir y comentar con ustedes y que, si no me equivoco, puede sernos útil a todos. La indefensión aprendida o adquirida, repito la definición porque quiero que la graben, que la fijen, es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado de esa indefensión aprendida, el animal permanece pasivo frente a una situación incómoda, o dañina, es decir, perjudicial, incluso cuando ese animal dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Amigos, la indefensión aprendida fue postulada, fue señalada, por primera vez, sigue diciendo Jorge Bucay, por el psicólogo Martin Seligman. Seligman, escuchen esto, qué cosa tan apasionante. Exponía a dos perros encerrados en dos jaulas a recibir descargas eléctricas ocasionales. Uno de los perros tenía la posibilidad de accionar una palanca con el hocico para detener esa carga. mientras que el otro animal no tenía medios para hacerlo. El tiempo de la descarga era igual para ambos perros, ya que la recibían en el mismo momento y cuando el primer perro cortaba la electricidad, el otro también dejaba de recibirla. Pero el resultado psicológico en ambos animales era muy distinto. Mientras el primer perro mostraba un comportamiento y un ánimo normal, dice Jorge Bucay, el otro perro permanecía quieto, lastimoso y asustado. Incluso cuando la situación cambiaba para él y se le permitía controlar las descargas, es decir, evitarlas, este perro, este segundo perro, era incapaz de darse cuenta y seguía recibiendo esas descargas sin intentar hacer algo para evitarlo. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. La teoría de la indefensión aprendida ha sido utilizada, por ejemplo, para explicar el mecanismo de la depresión. Sí, de la depresión. Cuando estamos deprimidos, dirían los defensores de esta relación, ¿no?, entre la indefensión aprendida y la depresión, cuando estamos deprimidos, percibimos que nuestra situación vital es dolorosa y no distinguimos ninguna solución ni ninguna vía de escape posible a nuestro alcance. Nos sentimos mal y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esa es la depresión y esa es, en cierta forma, una manifestación de la indefensión aprendida. Cuando nos damos por vencidos porque creemos que no podemos hacer nada para mejorar nuestra circunstancia. A continuación, amigos, en este texto, Jorge Bucay comparte una historia difundida por internet. Una historia que habla sobre la resistencia al cambio, sobre la renuencia al cambio. Ahí tienen ustedes otra frase que vale la pena tener en mente, ¿verdad? La resistencia al cambio. ¿Cuántos de nosotros estamos abiertos al cambio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo, aunque no podamos garantizar los resultados, para que nuestra situación varíe, para que nuestra situación actual mejore? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Amigos, hay gente que se aclimata a todo, que se habitúa a todo, al miedo, a la miseria, al maltrato, a la desesperanza, al marido abusador, a la mujer insoportable. Y aunque esa gente pueda hacer algo para imponerse a todo eso, para sacudirse todo o gran parte de todo aquello que la hace infeliz, esa gente decide aguantar, 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 y aguantando se les va la vida.
Tengo espacio y no me alcanza. Tomo aire y me asfixia la felicidad. Me siento vacío y me lleno de más. Me atrapa la libertad y me escapa.
Amigos, aquí tienen otra canción que le viene como anillo al dedo al tema del programa de hoy. El título lo dice todo. Tengo miedo, tengo miedo.
De a la corta, y por más que me esfuerzo, no puedo llegar a tu costa. Tengo agua y estoy seco. Tengo estrellas y algunas lunitas de mar. La osa pequeña, universos chiquitos.
Amigos, he dejado correr esta canción más que de costumbre, porque lo que dice me parece tan hermoso, ¿verdad? Y tan acorde, tan de acuerdo con el tema que estamos abordando. Tengo miedo, una canción de Ricardo Montaner, interpretada por él mismo, por Ricardo Montaner. Tengo miedo. Déjenme contarles ahora la historia que cuenta Jorge Bucay, el autor de este texto que ha dado pie al programa de hoy. Escuchen lo que dice Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de ellos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un tamaño, un peso y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la madera era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio era obvio. ¿Qué lo sujetaba entonces? ¿Por qué el elefante no huía? Si ustedes han prestado atención a esta primera parte de la historia que yo acabo de contarles, se habrán percatado de lo que esta historia nos sugiere, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un elefante, ese animal enorme, poderosísimo, capaz con la trompa de derribar un árbol, de agarrar a una persona y lanzarla lejos, cómo es posible que un elefante acepte permanecer atado a una pequeña estaca enterrada en el suelo? Una estaca que si el elefante quisiera, podría arrancar y hasta darle con ella en la cabeza a su domador, ¿verdad? ¿Qué llevaba o qué lleva a muchos elefantes a permanecer atados a una estaca de la que podrían liberarse quizás fácilmente? Este hombre, Jorge Bucay, iba de niño al circo y cuando se percataba de esa situación, se preguntaba qué sujetaba al elefante a la estaca. ¿Por qué el elefante no huía? ¿Por qué no se zafaba? ¿Por qué no buscaba la libertad? Amigos, como vamos a descubrir en cuestión de unos minutos, el elefante era víctima de eso que llamamos la indefensión aprendida. ¿Verdad? La indefensión aprendida. El elefante se había acostumbrado a estar preso, a estar amarrado. Y ya ni siquiera, señoras y señores, soñaba con la libertad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! y cuántas lecciones hay en esa historia.
Una colilla de cigarro más, un cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh. Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraña aquella cometa que yo de niño volaba y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. Mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda celebrar
mi libertad.
Amigos, es Frankie Ruiz interpretando Mi Libertad. Un hombre que ve un carnaval de barrotes bailando sobre su cama. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Espérenme.
Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo, caminar y a mis amigos buenos saludar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda.
Fluyendo contra la corriente, reina de la espontaneidad. En tu trenza una flor, en tu pecho revolución. El mundo intenta contenerte, cerrar tu mente, callar tu voz. Pero eres ave en movimiento. Cielo abierto se hizo pa' volar, libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor. Eras en el reino animal, aprendiendo a vivir, escribiendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Sin temor a caer, saboreándonos el momento. El mundo intenta convencernos, vendernos cuentos, tomar control, no. Campo abierto se hizo pa' correr, libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa.
Amigos, es Pedro Capó interpretando otra canción titulada Libre, ¿eh? Otra canción donde un hombre celebra la libertad. El campo se ha hecho para correr, ¿eh? Hay que hacer algo para que el control no nos prive de la libertad. El exceso de control dentro de nosotros mismos y fuera de nosotros mismos. Antes de retomar este tema que estamos abordando hoy y que a mí me parece tan actual y que me toca tan de cerca, antes de continuar con ese tema, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendazo, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y que, por supuesto, sigan escribiéndonos a nuestro correo electrónico, a nuestra dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Me gustaría, señoras y señores, que algunos de ustedes que me están escuchando hoy me comentaran en sus cartas el tema que estamos abordando, la indefensión aprendida. Me gustaría que ustedes me hablaran de este tema y pues yo poder, a partir de las cartas de ustedes, quizás la semana que viene, otro día, no sé, volver sobre él, porque creo que es un tema apasionante y un tema, insisto, de una actualidad enorme, la indefensión aprendida. Yo acabo de contarles a ustedes la historia, o la primera parte de la historia de este hombre, de este periodista llamado Jorge Bucay, que cuando niño iba al circo veía a los elefantes enormes hacer derroche de fuerza y luego, o antes de la función, los veía mansamente atados a una pequeña estaca. Los veía atados a esa pequeña estaca y los veía totalmente desinteresados en zafarse de esa estaca, como si esa pequeña estaca efectivamente pudiera impedirles ser libres. Estamos hablando, insisto, de eso llamado la indefensión aprendida, ¿no? Y escuchen lo que continúa diciendo Jorge Bucay. Cuando era niño, dice otra vez, yo confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces por el misterio del elefante. Alguien me explicó que el elefante no huía porque estaba amaestrado. Es decir, el elefante estaba domesticado, entre comillas, estaba domado, entre comillas, también. Hice entonces, dice Bucay, la pregunta obvia. ¿Y si está amaestrado, por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, dice Bucay. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hasta que hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca desde que era muy pequeño. Escuchen ustedes eso. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca desde que era muy pequeño. Cerré los ojos, dice Jorge Bucay, e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él, un elefante pequeño recién nacido. Imaginé, sigue diciendo Jorge Bucay, que se dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. El animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa, porque el pobre, cree que no puede escapar. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás ha intentado volver a poner a prueba su fuerza. ¡Qué tremendo, amigos! ¡Qué cosa tan terrible, tan terrible! Esta historia de ese elefante pequeño que trató, por supuesto, cuando era un elefantito, de zafarse de la estaca a la que lo habían amarrado. Trató de zafarse de ella muchas veces y por fin, por supuesto, se resignó a no poder escapar porque la estaca entonces era más poderosa que él. Pero pasan los años y ese elefante enorme sigue creyendo que no puede escapar. El recuerdo de aquella impotencia primera no lo abandona. Y ese elefante enorme que hoy podría escapar, no cuestiona su recuerdo, no cuestiona su mansedumbre, su acomodamiento. Ese elefante no vuelve a intentar ser libre. Yo creo que todos somos un poco como el elefante del circo, ¿verdad? Vamos por el mundo atados a ciertas estacas que nos privan de libertad.
Yo soy el campo de Cuba,
Guantanamera.
Yo soy el viejo San Juan,
y alegre el Ibarito va.
Soy dividido en Aruba y en San José Volcán. Soy el agua. Soy liqui liqui en el llano,
llega así de esa manera.
Toco la quena en Perú,
el puente a la Alameda.
Vallenato colombiano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú,
Babalú, oye.
Moliendo café,
Babalú, oye.
Del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Pregúntale a Caridad.
El que no la tiene, no tiene nada.
Para mi pueblo yo quiero.
El que no la tiene, no tiene nada.
Yo quiero la libertad. Oh,
no tiene nada.
Yo soy merengue.
Amigos, es Willy Chirino interpretando su canción Viva la Libertad.
Soy un son.
Cancerita, no te acuestes a dormir.
Y no hay montaña más bella que el Cerro de Lancón. El pan de Guaybó. ¡Qué vacío! Yo soy tango en Argentina y en Venezuela el tambor.
¡Qué taqui, taqui de la mina!
Yo practico la doctrina de la paz y el amor. De la paz y el amor. Todos nos damos la mano
para pedir libertad.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino pidiendo libertad. Libertad para todos. ¿Ven ustedes por qué me atrajo este texto que estoy compartiendo y comentando hoy? Este texto de Jorge Bucay, donde se nos explica y donde se nos ilustra lo que significa padecer esa condición psicológica llamada indefensión aprendida. Escuchen lo que agrega Bucay. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez hace tiempo lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo. Y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo. No puedo y nunca podré. Esto es, dice Jorge Bucay, lo que te pasa. Vives condicionado por el recuerdo de una persona que no tienes que seguir siendo tú, que quizás ya no seas tú, que no pudo lograr algo y se dio por vencida. Tu única manera de saber si ahora puedes es intentarlo de nuevo poniendo en ello todo tu corazón. Todo tu corazón. Señoras y señores, yo creo que ahora sí huelgan los comentarios míos, ¿no? Todo está claro y creo que todos ustedes también comprenden por qué yo quise abordar este primer tema. Pero hay otro tema muy distinto a este que también me gustaría abordar hoy. Yo suelo leer con interés y con gusto las colaboraciones que el reverendo Martín Añorga, un ministro religioso cubano exiliado, que el reverendo Martín Añorga envía a la prensa del sur de la Florida. ¿Por qué? Porque más allá del carácter cívico o religioso de esas colaboraciones, hay siempre en ellas una curiosidad, un dato interesante, una reflexión enriquecedora, una forma distinta, amigos, de abordar los temas. Martín Añorga, un hombre muy querido en esta región de Estados Unidos, tiene el don de ser profundo sin ser pedante. Tiene el don de hablar en serio y ser ameno a la vez. Y ese es precisamente el caso de un artículo suyo, cuyo tema es el pudor. Sí, el pudor. Yo debo confesarles a ustedes que si bien es cierto que el tema me interesa, lo que más me interesa es lo que de repente Martín Añorga señala en torno a la vigencia de algunas palabras. Porque yo también sospecho, como él, como Martín Añorga, que las palabras reflejan la sociedad en la que vivimos, que las palabras nos retratan y que la desaparición de nuestro vocabulario, de algunas palabras, la desaparición de algunas palabras sugiere la desaparición de lo que esas palabras significan, de lo que esas palabras nombran. Por ejemplo, si la palabra libertad desapareciera, la palabra, ¿por qué sería? ¿Por qué sería? Porque lo que esa palabra nombra ha caducado. Ha caducado, ha dejado de ser importante, ha dejado de tener sentido. A mí me parece estupendo que Martín Añorga nos llame la atención sobre la importancia de las palabras. Si estuviéramos más pendientes del uso de las palabras, si estuviéramos más pendientes, señoras y señores, de las palabras que escuchamos y que dejamos de escuchar, que dejamos de escuchar, de las palabras que decimos y de las palabras que dejamos de decir, descubriríamos, amigos, que las palabras, además de sonar, son un espejo que nos refleja.
Palabras que vamos deshojando día a día, palabras que deforman nuestras vidas, palabras que destruyen la alegría, pero hay palabras que duelen si eres tú quien las pronuncia, palabras especiales que se clavan como dardos en la mente. Palabras, pero nos quedan algunas palabras, palabras de amor, palabra de honor en nuestras miradas, también nos quedan.
amigos, es Mari Trini. Mari Trini interpretando una canción titulada Palabras, ¿verdad? En este artículo titulado El pudor, Martín Añorga, su autor, ese ministro religioso a quien acabo de mencionar, comienza diciendo lo siguiente. Hace tiempo que no oigo pronunciar ni veo impresa la palabra pudor. En mis años de adolescencia, debo decirles, amigos, que Martín Añorga está a punto de cumplir 89 años. 89 años, y que no es ningún santurrón. Hace tiempo que no oigo pronunciar ni veo impresa, dice Martín, la palabra pudor. Un vocablo que en mi adolescencia era de uso común. Las personas mayores de mi época de chiquillo la empleaban como parte de un estricto código de moralidad de aquellos tiempos. El hecho de que una palabra se pierda en el transcurso de los años no debe, sin embargo, asombrarnos demasiado, ya que en cualquier idioma muchas de sus expresiones son como los ríos, nacen, circulan y finalmente mueren en el mar del olvido. No obstante, una ley idiomática es que otras palabras vengan a ocupar el vacío que dejan las que se diluyen. Pero esto no pasa con la palabra pudor. Tampoco se usan sus sinónimos, recato, decoro, y mucho menos expresiones como las partes pudendas, de las que hablan con sonrojo los maestros de moral y cívica del siglo pasado. ¿Cuántos de nosotros, señoras y señores, utilizamos esas palabras? ¿La palabra pudor? ¿La palabra recato? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes utilizaron la palabra recato, la palabra decoro? ¿Quién habla ya de las partes pudendas? Nadie. La palabra pudor, dice Martín Añorga, tiene sus orígenes en el latín pudere, que quiere decir sentir vergüenza. ¿Será que en estos tiempos hay más desvergonzados que en anteriores generaciones? Por supuesto, sigue diciendo Añorga, que ante esta pregunta la respuesta abrumadora de la gente de mi edad sería afirmativa. Amigos, a partir de estos primeros párrafos, Martín Añorga desarrolla una reflexión interesantísima sobre el pudor. Sí, sobre el pudor. Y tan pronto se remonta a la Biblia como nos invita a visitar una playa o un centro comercial de Miami. Pero más allá del concepto, lo que a mí me interesa destacar hoy es ese rol de las palabras. Las palabras, señoras y señores, son más importantes de lo que la mayoría de nosotros supone. Todos y cada uno de nosotros somos lo que decimos. Somos lo que decimos. Cuando una palabra deja de estar en el lenguaje de todos, es porque lo que esa palabra significa ha dejado de tener importancia para todos. ¿A quién puede ocurrírsele utilizar la palabra pudor? En una sociedad, en una época, donde lo que esa palabra significa es poco menos que inútil. En una sociedad donde esa palabra es un anacronismo, es una antigualla. ¿A qué no pasa lo mismo, por ejemplo, con la palabra economía? ¿A qué no pasa lo mismo con la palabra computadora? ¿A qué no pasa lo mismo con algunas malas palabras? Al contrario. Yo creo que hoy algunas malas palabras se escuchan más que nunca. Y eso es terriblemente inquietante, porque las palabras nos retratan. Y si esas palabras malas, si esas palabrotas están de moda, es porque nosotros tenemos muy presente lo que esas palabrotas significan. Déjenme mencionar otra palabra, la palabra gentil. ¿Cuántos de ustedes, cuántos han utilizado recientemente esta palabra? ¿Cuántos la han escuchado? Yo no me atrevo ya a utilizarla en público. ¿Por qué? Porque vivimos en un medio donde la gentileza casi es sinónimo de debilidad. Casi es sinónimo de debilidad. Ser cortés, ser amable, ser caballeroso, son cosas que no están de moda. A que todos ustedes sí han escuchado o utilizado recientemente la palabra depresión, la palabra estrés, la frase que volá, el verbo resolver. Esas palabras, esas palabras nos identifican a nosotros, los cubanos que vivimos en Estados Unidos, y los identifican a ustedes que viven en la isla. La frase bíblica sigue vigente, amigos. De la abundancia del corazón mana la boca. No solo somos las palabras que utilizamos, sino cómo las utilizamos. Habla y te diré quién eres.
Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas a tal edad. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor.
Y así, señoras y señores, con Mark Anthony interpretando Palabras del Alma, vamos a poner fin al programa de hoy. Cada vez que ustedes se encuentren con una palabra extraña, con una palabra desconocida, no la desprecien, no la pasen por alto. Averigüen lo que esa palabra quiere decir, esa palabra significa algo, y todo lo que sea añadirle significado a nuestras vidas, está bien. Hasta pronto.
No podemos hacer del amor un adiós, por eso pido, dime que sí para vivir junto a ti a tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua.